Bueno, las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante sus ojos. Que ese es nuestro deseo, vivir una vida aceptable ante Dios. Entonces, estamos estudiando las dispensaciones, que es la administración divina de la historia, y de paso les digo que tenemos las cintas de estas dispensaciones. Este estudio es muy interesante porque es el punto de vista divino, cómo administra Dios la historia, y nos abre los ojos a lo que es el plan de Dios para nuestra propia vida. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, con pruebas específicas. Todo lo que tiene Él para nosotros es específico, con nuestro nombre. O sea que es muy importante conocer el plan porque así nos da más seguridad, nos llenamos más de su fe y se fortalece esa fe y nosotros vamos a ser benditos por su palabra. Simplemente, o sea que esto no tiene ninguna clase de truco, sino simplemente es fidelidad, 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 fidelidad. Y Él, en su magnánima gracia, nos sigue dando a nosotros y nos sigue alimentando con su comida espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos viendo la edad de los patriarcas judíos. Y vemos que esa edad de los patriarcas judíos era un periodo transitorio del cual emergería la dispensación de Israel. Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Comenzamos en Génesis 15:6, y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia, nos dice la palabra de Dios. Y los 12 hijos de Jacob son los patriarcas judíos, fundadores de las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, estos pactos incondicionales con Abraham, Isaac y Jacob son pactos eternos, no solamente para el tiempo, sino son eternos, y la raza judía es permanente, y su existencia depende solo de Dios. Y hemos visto la cantidad de asaltos que se le han hecho a la raza judía, y sin embargo Dios los mantiene. Nunca van a cesar de existir los judíos, y es el pueblo que Dios bendice. En estos momentos están bajo disciplina divina, aunque hay un Israel formado en estos momentos en Jerusalén, en Israel, ¿verdad? Ese no es en estos momentos la nación en la cual, o sea, no es la nación santa de Dios en estos momentos. La nación santa de Dios es la iglesia en estos momentos. Pero es parte de lo que va a suceder cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Entonces va a recuperar su posición que tenía de escogida el pueblo de Israel. Entonces, la raza judía vemos que es permanente y la herencia eterna de Israel no solo es espiritual, sino étnica. Es una parte étnica tal como Dios lo prometió, y así preservará la raza regenerada judía y la nación de Israel a través de la historia y de la eternidad. Yo creo que sepan que una gota de sangre judía en una persona la hace judía. La hace judía étnicamente, racialmente judía. O sea que hay personas que son 4, 5, 6, 7 generación de judío, pero se han casado con gentiles, pero está la sangre judía ahí, esa persona es judía, y esa es la definición bíblica. Entonces, en Génesis 13:15, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y de nuevo se lo confirma a Juan en su visión en Apocalipsis 21:10-12, la cual nosotros vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, vemos que por eso una de las muchas bendiciones que vienen a la raza humana es por medio de los judíos, es la demostración longámina de la fidelidad de Dios. Nunca Dios siempre es fiel. Nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y ahí la vemos con el pueblo judío. Cada vez que ustedes ven a un judío, se dan cuenta de la promesa de Dios, es perfecta. ¿Okay? Porque Él es el que se encarga de que los judíos se mantengan. Entonces, Él se comprometió a cumplir las promesas específicas y Él mantendrá todas esas promesas a través de todas las vicisitudes, a través de todos los problemas, a través de todos los cambios, a través de todos los ataques satánicos. Dios mantiene su palabra y no puede ser abrogada. Entonces, la existencia misma de los judíos es una prueba contundente de que Dios mantiene su palabra. Han sido, miren, desde el comienzo, por ejemplo, comenzando en el año 70, 1.900.000 judíos fueron eliminados. Fueron eliminados más de 1 millón de judíos durante la Inquisición. Fueron eliminados más de 6 millones de judíos durante el régimen de Hitler. Siempre han sido el blanco de los ataques los judíos, porque lo que quiere Satanás es eliminar la raza judía. Pero claro está, no lo va a lograr, porque serán como las estrellas de los cielos, dice la palabra de Dios. Sí. En Alemania. 6 millones de judíos mataron. y ahí votaban todos. Sí, así es. Así es. Es horrible lo que han hecho con los judíos, pero eso es un estudio muy, muy enorme también que hay que hacer. Se llama, cuando Dios, porque Dios permite que eso suceda, y lo permite porque hay una gran congregación de judíos que están metidos en el sionismo, la religión. Y entonces Dios, para limpiar el pueblo, permite que vengan esas cosas. Claro está, pero nunca van a poder acabar con todos los judíos. Y de ahí viene la diáspora continua, donde los hijos de estas personas, lo primero que hace un padre es tratar de salvar a su hijo. Y entonces los envía fuera del país, y estos hijos son recogidos por las iglesias. Ya bien sea la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia bautista, todos los cristianos recogen a estos niños y, claro está, les dan el evangelio. Y esos niños creen. Y esos son los que reciben la promesa, como Abraham recibió la promesa. Sí.
¿Cómo supieron? Porque ahí estaban los ingleses.
Sí.
Que dice que los maltrataban tanto.
Sí. Sí.
Los romanos
estaban... Oh, sí, ellos siempre han sido perseguidos de una manera extraordinaria, pero es que la palabra de Dios los dice. Ellos verán una hoja caer y correrán del pánico, del miedo, porque así es el quinto ciclo de disciplina sobre Israel, y esa es la manera que va a operar durante este periodo de la edad de la iglesia hasta que se cumpla la plenitud de la época de los gentiles. Entonces, claro está que para nosotros lo que sí nos dice la palabra de Dios es que nosotros tenemos que tratar al judío con amor. Bien. Nosotros no podemos meternos en persecución de judíos de ninguna manera. Incluso nuestro Señor Jesucristo mismo fue judío, o sea que y de la familia real de los judíos, que es de la familia de David. Entonces,
yo creía que los judíos, cuando yo era católica,
sí,
yo creía que los judíos eran los que habían matado al Señor.
Sí, sí, no, no.
Yo los quería, los judíos, sí, los judíos, sí, pero era católica.
Sí.
Pero cuando yo conocí al Señor,
sí,
yo le pedí: Señor, perdóname.
Sí.
Sí. Porque dice que es como tocar
la pupila del ojo del Señor. Sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Con los judíos no se puede meter.
Nosotros no
fue los. Sí. Y los que los mataron a ellos fue, los que los ejecutaron fue el Imperio Romano.
El Imperio Romano.
Sí, porque ellos no podían ejecutarlo a nuestro Señor Jesucristo. Pero fue por causa de los líderes religiosos, no de los judíos,
no,
sino de los líderes religiosos. Total que es muy interesante. La historia es muy, muy, muy interesante. Pero aquí vemos la promesa de Dios, cómo se mantiene en pie. Siguen los judíos y seguirán. Seguirán, y el que se meta con el judío, pues es el que va a recibir el máximo castigo divino. Entonces, Dios nunca cesa de tener cuidado de su pueblo, eso es lo interesante. Israel tiene un futuro asegurado, precisamente como Dios le juró a Abraham. Entonces, en términos de continuidad y de cambio, que es lo que estamos viendo nosotros con el estudio, el pacto de Dios con Israel y su cumplimiento literal están tejidos en el tapiz de la historia humana. Y además de eso, claro está, permanece intacto por la importancia que tiene, no importa que otras dispensaciones Dios establezca. O sea que este pacto, en estos momentos estamos bajo la dispensación de la iglesia, pero este pacto que hizo Dios con Israel todavía sigue en pie y se va a cumplir después de la tribulación. O sea que el pacto continúa porque es un pacto eterno y Dios se lo dio a ellos y Dios no va a retirar ese pacto. Entonces, el origen de la raza judía anticipa una importante diferencia que existe entre la edad de la Israel y la edad de la iglesia. Y esto para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque la confusión máxima que existe dentro de la iglesia emana del hecho en que la persona no entiende que Israel tiene una administración completamente diferente de la iglesia. La iglesia está administrada bajo la ley del espíritu de vida y esto está administrada bajo la ley mosaica. Y esta es la ley del Espíritu de vida y de verdad. Y aquí tenemos la unión hipostática en el medio. Entonces es muy, muy importante ver esa diferencia. La mayoría de los problemas bíblicos, la mayoría de los problemas que existen entre las iglesias es porque las personas utilizan cosas que pertenecen a la iglesia, o perdón, a Israel, y las traen a la iglesia. Y claro está, eso, nosotros no estamos bajo la ley Y dice la palabra de Dios, maldito aquel que está bajo la ley. Que nosotros no estamos bajo maldición, sino bajo bendición. Entonces, si lo distinguimos, nosotros vamos a tener un paso enorme. Pero estamos viendo en este momento lo que es Israel. Dios fundó a los judíos como una nueva especie racial. Y en contraste a la iglesia, que es una nueva especie espiritual. ¿Sí se dan cuenta? Ellos son una especie racial a la cual le pertenecen las promesas raciales. Es una raza, esto es racial, y esta comienza espiritualmente. ¿Okay? Esa es la diferencia que existe. Entonces, una nueva especie racial y una nueva especie espiritual. La especie racial, nosotros no pertenecemos a la especie racial a menos de que tengamos sangre judía. Pero si estamos en la edad de la iglesia, ya, y hemos creído en el Señor Jesucristo, ya pasamos a ser parte de la familia de Dios. ¿Okay? La familia espiritual de Dios. Entonces, en 2 Corintios 5:17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se dan cuenta? Esta es la nueva especie racial, espiritual. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Entonces podemos ver que los judíos regenerados son las personas y la nación escogidas por Dios. Aquí está la diferencia, mientras que la iglesia incluye a creyentes de toda raza y nacionalidad. Puede ser judío, un judío que cree en el Señor Jesucristo pasa a ser parte de la iglesia, como lo puede hacer un gentil. ¿Okay? Entonces, y esta es la definición que le da Dios racial. Dios hace una distinción que es la siguiente. Hay dos razas en lo que concierne a Dios. Hay la raza judía, ¿verdad? Y están los gentiles. O sea que todo lo demás que no sea judío es gentil. Y esa es la definición que Dios le da. Y esa es la importancia que Dios le da al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, la edad de los patriarcas culminó con los judíos como esclavos en Egipto. ¿Se recuerdan esto? Abraham tiene a Isaac y Jacob, y después tiene los 12 hijos. Uno de los 12 hijos es vendido, ¿verdad? José es vendido y llevado a Egipto, y después de que muere el faraón que lo asciende a él, y pasan un promedio de adicionales 300 y pico de años para un total de 400 años, terminan ellos en una esclavitud total. Y eso fue lo que pasó con la familia de Abraham, Isaac y Jacobo y los 12 patriarcas. Entonces, termina como esclavos en Egipto, una nación ya grande. Moisés nació durante la edad de los patriarcas, pero los últimos 40 años de su vida le pertenecen a la próxima dispensación, que es la edad de Israel. Perdón, estoy hablando de Abraham. Entonces, Abraham es el padre de la raza judía, mientras que Moisés es el padre de la nación judía, porque es Moisés el que va a establecer la nación judía. Entonces, a medida que la población de la tierra crecía y se proliferaba, porque ¿cómo se llama eso? En el que está en la pared, un afiche que enseña la historia humana, donde se ve cómo va creciendo la historia, cómo va creciendo la población, y se da uno cuenta de esto que les estoy diciendo de una manera muy lúcida. Crece la nación, se prolifera, y Dios había comenzado a tratar con el hombre de una manera nueva a través de los pactos que habían anunciado la fundación de la nación de Israel. Porque lo que hace Dios ahora, ya sabemos por qué lo hace. Primero que todo, primero está la raza judía que viene por medio de ¿cómo se llama? De Abraham, ¿verdad? Y ahora hace una nación judía para que fueran, ¿qué? Los que dieran la palabra de Dios al mundo entero. ¿Okay? Ellos van a dar la palabra de Dios al mundo entero, y ellos van a dedicarse a la evangelización global, mundial. Pero, como vamos a ver más adelante, ellos van a fracasar, y el fracaso máximo se ve ya en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando al mismo que se supone que estén pregonando, rechazan. Entonces, vemos que Dios había comenzado a tratar con un hombre de una manera nueva a través de esos pactos que se habían anunciado. Israel entonces iba a ser la nación cliente de Dios. La nación cliente significa la nación protegida por Dios. Ellos iban a ser los protegidos por Dios, como es este país en este momento. O sea, la batuta ha pasado a los Estados Unidos, pero ya estamos viendo cómo ya comienza a quitar de los Estados Unidos, ya comienza a quitar la protección. Ustedes este año van a ver cosas tremendas en este país. Este año va a ser un año que ustedes van a ver cosas que van en contra de este país, pero tremendamente. Israel iba a ser entonces la nación cliente de Dios y su representante protegido en la tierra, a quien le confiaría la paternidad literaria, ¿verdad? Ellos tienen la paternidad literaria, son los que escriben entonces y la custodia de la revelación divina escrita. A ellos se les va a dar entonces el Antiguo Testamento, para que con esa información ellos puedan lograr ese objetivo divino, que es el de dar la palabra de Dios a toda la raza humana. Entonces, a los judíos, se la dio a Moisés y después a los...
¿Después del rapto de la iglesia o antes?
No, esto, el rapto de la iglesia sucede aquí.
Ajá.
Estamos hablando de Israel, el comienzo del inicio de Israel. Estamos hablando de que a él se le va a dar, a Moisés se le da la ley y y además de eso se le da a los jueces, a todos los jueces y a los profetas del Antiguo Testamento, hasta llegar a Malaquías. Entonces, y después viene nuestro Señor Jesucristo, después viene la iglesia, después viene el rapto de la iglesia. Sí. Entonces, vemos pues que la nación de Israel es la nación escogida por Dios ahora. Entonces, la edad judía está relacionada con la nación de Israel, la edad judía. Esta es la edad judía, estamos hablando de Israel, la época de los judíos, o la dispensación de los judíos. ¿Okay? Está relacionada con Israel, y los judíos llegaron a ser una nación cuando Dios los condujo fuera de Egipto. Estaban en esclavitud, Dios los saca fuera de la esclavitud, y esto culmina de esa forma la edad de transición de los patriarcas, porque aquí de este lado están los patriarcas, ¿verdad? Estos son los patriarcas de la edad de los... Aquí en esta época, recuerden que estaban los gentiles. Entonces culmina la edad de los gentiles, culmina con la edad de los patriarcas, y los patriarcas, como por ejemplo Abraham nació durante la época de los gentiles, pero se convirtió en el padre de la raza judía. Entonces, después de los 400 años va a comenzar la edad de la nación judía, que viene a través de los patriarcas judíos, que son Abraham, Isaac, Jacob y los doce hijos que estuvieron presos o estuvieron en esclavitud por el periodo de 400 años en Egipto, ¿verdad? Entonces, de esa forma culminaba la edad de transición. O sea que cuando hay una edad, aquí lo que vemos de una demarcación clara, pues aquí está Israel y la Unión Apostática, pero el asunto es que eso, uno baja y el otro aumenta, y se toma un periodo de tiempo X en suceder, ¿verdad? Entonces, vemos que así como en la edad de los patriarcas judíos, la raza humana todavía consistía de una nación, una población grande, dividida en muchas lenguas y muchas culturas, ¿verdad? Y naciones, y como antes, todas las cuatro instituciones ya se mantenían en efecto, siendo ellas la abolición, ¿verdad? Tenemos las cuatro instituciones divinas importantes que utiliza Dios para salvaguardar a la raza humana. Sin estas, la raza humana no se puede salvaguardar. La primera es la voluntad, con la cual nosotros nacemos. Nuestra alma tiene voluntad. ¿Okay? Después tenemos el matrimonio, es la segunda institución divina. Tercero, tenemos la familia, la tercera institución divina. Y cuarto, la entidad nacional, la cuarta institución divina que utiliza Dios para proteger a la raza humana. Entonces, esa es la entidad nacional que estamos viendo en estos momentos. Entonces, como antes, la salvación en todo el mundo continuaba siendo a través de la fe en Jesucristo, como era revelado. Siempre, desde el primer hombre hasta el último hombre, la salvación ha venido por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Siempre va a ser igual, no viene por medio de la ley. Abraham creyó mucho antes de la ley. Nos dice Pablo claramente que mucho antes, 400 años antes de que se diera la ley, ya Moisés había creído y se le había contado por justicia. Y el pacto que se hizo fue de la circuncisión. Pero ya él creyó por la fe. No había ley en esa época cuando él creyó. O sea que nadie va a ser como dice la palabra de Dios, justificado por medio de las obras de la ley. Por medio de las obras de la ley nadie se justifica. Y es algo malo para el creyente tratar de regresar a la ley para cumplir la ley, para portarse bien de acuerdo con la ley. Nosotros somos irremisiblemente pecaminosos y no hay manera de que nosotros podamos vindicarnos ante Dios o mantener la salvación por medio de la ley. No podemos, ¿eh? Ni tratemos, porque nos volvemos locos. Nos pasa lo que le pasó a los judíos, que se metieron tanto en la ley que ya no conocían a Cristo, se le paró enfrente de ellos y le habló y ni lo conocían. ¿Okay? Así es. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es guiarnos por medio de la nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida, la plenitud del Espíritu Santo. Cometemos pecados, confesamos nuestros pecados y estamos de nuevo reinstituidos. Siempre debemos caminar llenos del Espíritu Santo. En el momento que pequemos, salgámonos de ese pecado a través de lo que Dios ha provisto para nosotros, que es la confesión. Él lo provee todo. Miren, todo está provisto. Nosotros no le podemos agregar nada. Es más, Dios no puede admitir absolutamente nada que proviene del bien humano. No puede. Solamente el plan de Dios solamente acepta el bien divino. O sea que nosotros estamos hechos para producir bien divino, para producir las obras que Él preparó de antemano, como hemos estudiado anteriormente. O sea que son sus obras, no las de nosotros. Y ahí hay que tener un cuidado, porque es una línea tan delgada que nosotros no sabemos, a menos de que la estudiemos concienzudamente, cómo vamos a hacer la voluntad de Dios. Mientras estemos llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, con el Éxodo, Dios estableció una nación en particular para representarlo a Él como su agencia misionera en la tierra. Y lo que vemos es que la herencia espiritual de Israel continuó como había comenzado antes de la fe en Abraham, Isaac y Jacob. O sea que era de la siguiente manera: los judíos expresaban su fe hacia Dios a medida que ofrecían el Cordero de la Pascua, ¿verdad? Ellos ofrecían el Cordero de la Pascua, ellos creían en el Señor Jesucristo, porque de eso se trataba. Ese es el Cordero, ese es nuestro Cordero Pascual, como dicen las Escrituras. Entonces, a esta nación escogida se le daría un legado divino por escrito. O sea que Dios lo deja por escrito y manifestaría el carácter de Dios como nunca antes en historia. ¿Por qué? Porque antes no se había dado nada por escrito, todo era verbal, era transmitido por medio de los patriarcas, era transmitido por medio de sueños, de visiones, de presentaciones divinas, ¿verdad? Hoy en día no existe eso, ya nosotros tenemos toda la revelación divina por escrito, o sea que no necesitamos ninguna clase de revelación extra bíblica. Si alguien me está hablando de que Dios le habló y me dijo esto y me dijo aquello, no existe. Los sueños no existen. Los sueños es un estado anímico del ánimo de la persona. Una persona que se sienta, por ejemplo, muy agradecida con el Señor y quiere hacer su voluntad, pues el contenido bíblico de su corazón, ¿verdad?, le va a dar a esa persona ciertas cosas para pensar, pero no es que viene de revelación divina del cielo, sino que la persona, a través de su propio conocimiento, que quiere hacer la voluntad de Dios, pone en vigencia aquello que tiene en su mente, si está de acuerdo. Y lo único que tiene que hacer para saber si está con la voluntad de Dios es que, o si está haciendo lo que Dios quiere, si está de acuerdo con la Biblia. Si está de acuerdo con la Biblia, hágalo, porque lo tiene en su corazón, y del corazón sale y de ahí es. Y eso es, pero no tenemos esa revelación divina por sueños, ya eso no existe. Recuérdense de eso, porque es el estado anímico. La única comunicación que existe por sueños viene del otro campo, del campo de Satanás, el campo angélico de los ángeles caídos, que trata de inmiscuirse en la vida de los cristianos. Pero si uno está confesado, lleno del Espíritu Santo, no tiene ese problema uno. Entonces, veamos cómo le da este legado divino por escrito. Y comienza en Deuteronomio 4, del 6 al 8. Deuteronomio 4, del 6 al 8. Ese es para la nación escogida y lo hace Dios por escrito. Dice lo siguiente, Deuteronomio 4, 6 al 8. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia. Fíjense que esta palabra recurre una y otra vez en las Escrituras. El motivo por el cual tenemos un gran libro hecho por Dios de revelación para nosotros es para que nosotros tengamos sabiduría e inteligencia, pero no la de este mundo, sino la de Dios. ¿Okay? Pues esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Entonces, eso se puede decir con nosotros hoy en día, en la edad de la iglesia también, porque nosotros ahora tenemos más revelación aún, tenemos ahora, en adición al Antiguo Testamento, se muere el testator, ¿verdad?, el testador, y tenemos un Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es para nosotros en la edad de la iglesia. Pero nos dice que si nosotros conocemos la palabra de Dios profundamente, porque esto no es religiosidad, esto es una relación íntima con nuestro Dios que solamente se puede obtener a través de la palabra de Dios, del estudio bíblico. se puede decir de nosotros, pueblo sabio e inteligente. Y continúa, ¿por qué? Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo les pongo hoy delante de ustedes? ¿Se dan cuenta? En Deuteronomio 4:32 nos dice, más adelantito, ¿verdad?, en el mismo Deuteronomio, ciertamente pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, inquiere desde un extremo de los cielos hasta el otro, ¿se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído el pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído y has sobrevivido? ¿Está refiriéndose a qué se está refiriendo?
Capítulo 31, hermano.
Capítulo 32, capítulo 4, versículo 32. 4:32. ¿Saben de qué se refiere cuando dice que lo ha hablado por medio de fuego y ha sobrevivido? ¿Verdad? Se trata del tabernáculo, donde estaba la presencia divina de noche, estaba el fuego y de día el pilar. ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte, con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? ¿Se recuerda que a Moisés le tuvieron que agarrar los brazos para que la batalla la ganara? Y mientras tenía los brazos parados, ganaba la batalla, y mientras se le caían los brazos, entonces dos se le pusieron, uno a cada lado, para que entiendan, y eso hacía la señal de la cruz. Yo quiero que ustedes sepan la tipología. Y todos estos milagros que hizo enfrente con el efod, como les decía, le preguntaban, ¿atacamos? Y Dios le decía, no ataquen. Atacamos, sí, ataquen, y ataquen por este y este lado. O sea que Dios con milagros y poder y proezas lo sacó, ¿verdad? Entonces, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos, a ti fue mostrado para que supieras que el Señor es Dios. Ninguno otro hay fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su fuego, y oíste sus palabras en medio del fuego. ¿Saben a quién se refiere? ¿Sabes a quién se está refiriendo esto?
¿A Moisés?
Pero está hablando de Dios. ¿A quién se está refiriendo?
¿Es el Dios hablando?
Sí.
¿A Moisés?
Sí. ¿Pero quién? ¿Dios quién? Jesucristo. Este es Jesucristo antes de su encarnación. Sí. El Rey de los ejércitos. La gloria Shekinah, el pilar de fuego que estaba en el templo, la zarza ardiente que habló con él en el desierto. Ese es Jesucristo. Aquí ya ustedes saben que aquí lo tienen. Grande cosa como eso, dice, ¿quiere en el extremo de los cielos si ha habido otro pueblo alguno de Dios hablando en medio de fuego? ¿Quién es el que estaba en fuego, en el pilar de fuego, en el lugar santísimo? ¿Ah? ¿Quién era el que estaba en el lugar santísimo de Israel? ¿Ah? Jesús es la gloria Shekinah. Él es Dios, Él es el Dios de Israel. Él es la gloria de Israel. Entonces, en medio del fuego, y oíste sus palabras en medio del fuego. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él amó a tus padres y por eso escogió a tu descendencia después de ellos. Y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti las naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Él es el Señor de los ejércitos, Él es el que da todo esto. El Señor de los ejércitos regresa durante el milenio. O sea que tenemos algo extraordinario aquí. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí lo tienen. Reconoce, ¿qué le está diciendo? Reconoce que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Todopoderoso. Él es el que te sacó de Israel, de Egipto. Él es el que te protegió. Él es el que te dio mano fuerte. Cuando a Moisés le pararon los brazos, se veía la cruz. Y cuando le tenían que sujetar los brazos, porque si no se le caían los brazos, perdía el ejército. ¿Verdad? Entonces era tipología de nuestro Señor Jesucristo.
¿Moisés para ir dónde, hermano? ¿A la cruz?
No, hermano. Cuando estaba orando. Que estaban peleando los hijos de Israel y le tenían que mantener los brazos extendidos para que, ¿verdad? Hacía la forma de la cruz cuando estaba en esa situación. O sea que lo que les estoy diciendo es que aquí este Dios de que se está hablando es Jesucristo mismo, el Rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, la gloria Shekinah. Él es, Siempre ha existido Jesucristo. Entonces, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón, ¿verdad? En tu mente, en tu corazón, en el lóbulo derecho, que el Señor es Dios arriba de los cielos y abajo de la tierra. Jesucristo es Dios en todo. Y Dios, Jesucristo es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Y no hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te dará para siempre. ¿Quién es el que se lo da para siempre? ¿A quién le pertenece todo? ¿A quién ha sido subordinado todo, si no es a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad? Se lo subordinó en su humanidad, pero Él como Dios lo tenía todo, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que Dios escogió a Israel para hacer una bendición para toda la raza humana. Él va a utilizar el pueblo de Israel para bendecir a todos los miembros de la raza humana. Y lo hace a través de este pueblo grandioso, porque a través del pueblo de Israel vendría nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, a través de los judíos, ¿verdad? Y claro está, a través de los judíos se da la ley, y a través de los judíos se da la palabra de Dios, para que la gente supiera lo que tenían. Entonces en Génesis 12:2 nos dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición, dice el Todopoderoso. Bendeciré a los que te bendigan. Aquí está. Esta es la cláusula, esto que les voy a leer ahorita es la cláusula judaica, de protección judaica, ¿okay? Esta es la protección de los judíos. Bendeciré a los que te bendigan, a los que bendicen a los judíos, ¿qué va a pasar? Los va a bendecir Dios. Y al que te maldiga, maldeciré. O sea que el que se va en contra del judío va a ser maldecido por el Todopoderoso. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hermano.
Ajá.
Exactamente, uno de los ataques directos sí, el que va en contra de Israel, es más, todas las naciones que se han ido en contra de Israel fueron eliminadas de la historia, ya no existen, pero Israel sí continúa, ¿eh? Ha pasado por todos esos. Sí. Cuando entraron precisamente a Palestina. Sí, así era. Bueno, pero eso es, viene de mucho más, viene del tiempo de los asirios. El imperio asirio se fue contra Israel, el imperio babilónico. El único que fue medio bueno con él fue el imperio medo-persa, que sí los quisieron bien a ellos. Pero después viene de eso, viene el imperio romano y la persecución, y ya han seguido siendo persecución hasta persecución y persecución con los judíos. Los alemanes, 6 millones de judíos, o sea que ha sido siempre un desastre, pero es satánico, esa persecución judaica es satánica. Dios la permite porque lo que sucede es que el pueblo judío se retira tanto de Dios que tiene que venir el gran borrón. Dios borra de la historia muchos judíos que no son creyentes para darle la oportunidad a sus hijos a ser expuestos al evangelio a través de familias cristianas para continuar la promesa divina. Hay judíos negros, ¿ah? Raza judía negra, se cree que de las 10 razas, de las 10 tribus perdidas, se encuentran en la China. Yo vi un programa interesantísimo al respecto, que tiene que ver con genéticamente cómo han descubierto ellos que existen estas personas. Tienen la misma composición genética. En Etiopía son negros, y ahí fueron, de Etiopía también se fueron para África, se mezclaron los judíos con la gente local y sigue siendo judío porque una gota de sangre judía es judío. Entonces hay judíos negros, judíos chinos, judíos árabes, judíos de todas clases, de todas razas hay judíos, de todas razas del mundo. Sí. Sí, mexicanos judíos, ¿cómo no? Mexicanos judíos, suramericanos, de todo. Hay judíos en todas partes del mundo. Sí, así es. Entonces, y muchos de ellos no lo saben. Hay muchos que no saben que son judíos. Hay un libro que yo me voy a buscar que es, lo hizo un autor que tiene una iglesia ¿cómo se llama este? En San Antonio.
¿No será deseducado?
No, este es un señor mexicano, de apellido Martínez, y el apellido Martínez es judío, en la denominación, y él sabe, o sea, él ha trazado él ha ido y ha trazado los diferentes nombres de los sefarditas, que son los judíos sefarditas que estaban a este lado del río, y dice cuáles son las personas que pertenecen a la raza judía, en su mayoría, pues, ¿no? Porque no pude investigar todo completo, pero me lo voy a comprar, me gustó mucho cuando lo vi, y él hizo una investigación muy profunda al respecto. Pero hay judíos en todas partes del mundo, y es bendición para los gentiles, porque si el judío, por ejemplo, es un judío que se adhiere a la ortodoxia judía, esa persona va a ser bendición, porque primero que todo, que debido a las promesas que tenemos aquí en la Biblia, le dice Dios al judío que si él se adhiere a la ley, recuérdense que era una ley de prosperidad, el que seguía la ley prosperaba, ya bien sea judío o incrédulo o gentil, y se debe a que la ley se le dio al judío para sacarlo de la mentalidad que tenía de esclavo cuando salió de Egipto, y era una ley de prosperidad: yo te prosperaré, yo te doy la ley para que prosperes, y si el que se sigue por los 10 mandamientos y se sigue por la palabra de Dios prospera, no se salva, se salva a través de la fe en el Señor Jesucristo, pero prospera. Entonces, cuando van estos judíos a cualquier parte del mundo y son ortodoxos y seguían por la ley mosaica, pues van a prosperar, y prosperan todas las personas que están alrededor de ellos, que se los llevan. Es muy difícil. Siempre se ven, pero se ven como los jefes. Sí, los jefes sí se ven. Sí, pero de qué hagan.
Judío pobre que usted esté viendo que está muy no hay, porque
no hay, no. No, es que si hay libertad de pensamiento, el judío sobresale inmediatamente. Se hicieron estudios en MIT, en Harvard, en Yale University, de las personas más inteligentes del mundo, y salieron los judíos primero. Y adivinen quiénes son los segundos. En los japoneses. Los japoneses salieron como segundos. Pero los judíos siempre salen por arriba. Siempre la contribución de la raza judía, tan pequeños que son mundialmente hablando, porque hay 6 billones de personas en el mundo, y esto es un grupo, en el mundo debe existir en estos momentos aproximadamente 10 a 11 millones de judíos nada más. Sí, o sea que el judío está bendito. El judío está bendito en cualquier lugar, y es bendición. Es bendición simplemente.
Es bendición para nosotros.
Sí, es bendición para nosotros.
Okay, de comenzar. 12, hermano, ahí habla todo lo que somos nosotros.
Sí.
Como dice, vosotros fuisteis injertados en la rama.
¿No? En la rama, sí.
Porque
los pámpanos, sí.
Perdonó la rama, que sí. El fuego judío tampoco
nos va a perdonar a nosotros. Y si hubo dispersión porque cortó la rama, ¿cuánto más no va a haber cuando sea reinjertado de nuevo? Sí.
Así que uno no debe ser increído tampoco, creyendo.
Oh, no. No.
De los judíos,
sí. Sí. Sí, es muy interesante. Conocer todo esto nos deja a nosotros, nos deja ver las cosas como son, ¿verdad? O sea, es muy lindo, es muy hermoso. La palabra de Dios es muy hermosa. Entonces, vemos que hizo a esta nación la recipiente, la guardián y la comunicadora del canon de las Escrituras entre las naciones, las otras naciones. Israel no solo proveería a los autores humanos del canon del Antiguo Testamento, sino que además de eso, la historia y la función misma de Israel sería grabada para siempre en las Escrituras. Entonces tenemos algo maravilloso. El Dios de Israel, que es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Okay? Y vemos que Lucas 1:68 nos dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel. Ahí está, más claro, pues no puede ser. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado rendición para su pueblo. Entonces, él mismo reinó personalmente en el reino teocrático de Israel. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo. Pero reinó, ¿como qué? No como Jesucristo encarnado, sino como Dios. Él fue el que reinó. Y él fue el que los judíos, como tipología, despreciaron el reino de nuestro Señor Jesucristo antes de que tuvieran el primer rey. Cuando fueron a Samuel y dijeron: no queremos a este Dios, nosotros queremos un rey como todas las demás naciones. Pues fue a Jesucristo mismo que desecharon y despreciaron. Y más tarde lo iban a despreciar a él, personalmente lo desprecian a él de nuevo. Entonces, vemos que no había división entre lo civil y lo espiritual. Y esto fue demostrado a Moisés antes del Éxodo, en Éxodo 3:4, y después fue reiterado a Josué al entrar a la tierra prometida. O sea que es algo maravilloso. Veamos a Josué 5:13, por ejemplo.
Josué
5:13. Recuérdense que Josué y Caleb fueron los que fueron permitidos entrar a la tierra prometida de la vieja generación. ¿Saben por qué ellos entraron? Josué y Caleb. Josué y Caleb.
Pero los únicos, porque ellos son los que trajeron testimonio de que las cosas eran buenas.
Exactamente, creyeron en la palabra de Dios. Y los otros se pusieron a llorar como niñas, ¿verdad? Pero estos no, estos fueron firmes. Y él le permitió la entrada. Y claro está, Moisés no entró porque le pegó a la roca. Se fue en contra de la gracia de Dios. Dios quería representar la gracia y él se fue por el legalismo y le dijo, cuello duro, pueblo de cuello duro, ¿verdad? Bueno, entonces, este es en Josué 5:13. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba enfrente de él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no, más bien vengo ahora como capitán del ejército del Señor. ¡Wow! Aquí estamos hablando del capitán. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Quién se le presentó? ¿Ah? Esta es una teofanía, el ángel de Jehová, es nuestro Señor Jesucristo mismo, el rey de los ejércitos. Está la palabra que se utiliza, capitán del ejército, es el mismo rey de los ejércitos, ¿verdad? Gobernante de los ejércitos. Y entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Josué, nada más y nada menos que ahora era el gobernante del pueblo de esta nación de Israel, ¿verdad? Ya era pueblo, ya Moisés le había dado la ley, ya estaban entrando para tomar posesión de la tierra prometida, ¿verdad? Entonces Josué se lamentó cuando la gente apóstata clamaban por un rey humano. Claro está, ellos estaban hablando, porque querían un rey humano, tenían a nuestro Señor Jesucristo como Dios guiándonos, pero no, y así, y lo volvieron a repetir ya durante la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo hacen durante este periodo, ¿verdad? 1400 años y picos antes, y después lo hacen durante la venida de nuestro Señor Jesucristo personalmente, cuando Él estaba aquí en la tierra. Entonces, para comunicar su gracia a la raza humana a través de su nación escogida, Dios le dio un código de leyes a Moisés para Israel. Y ahí es donde tenemos la famosa ley mosaica. Y la ley mosaica era un sistema legal extraordinario que definía nada más y nada menos la libertad y las responsabilidades civiles en Israel para los creyentes y para los incrédulos por igual. O sea que no solamente era para una porción, sino era para las dos. No solamente era para los creyentes, para los incrédulos. Y la ley también promulgaba las ceremonias espirituales que eran precisas, por las cuales los judíos adorarían a Dios. Todo lo que Dios hace es preciso. Mis hermanos, yo les digo esto porque nosotros tenemos que saber que en el Nuevo Testamento Dios tiene, el plan de Dios es preciso, el plan de Dios ya está todo hecho, está todo formulado. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber cuál es el plan, no tratar de inventar nuestro plan y tratar de agradarnos, de agradar a Dios a nuestra manera. Lo dice las escrituras, porque tienen celo por ti, pero no de acuerdo con tu palabra. Tienen celo de acuerdo con lo que ellos quieren tener el celo, ¿verdad? Entonces, la ley también promulgaba estas ceremonias espirituales que eran precisas. Y debido a que Dios también era su rey, era la responsabilidad de toda persona de Israel observar la ley mosaica como parte de la vida nacional de Israel. Porque él era el rey de Israel, ¿verdad? Entonces, no solamente... en la ley mosaica que le va a dar Dios a Moisés, le da el código, el segundo código tiene que ver con la cristología y con la soteriología, ¿okay? Soter quiere decir salvación, o sea, con la salvación y con la vida de Jesucristo. Ese código número 2 era solamente para los creyentes. Ahora, el código número 1, que habla de la ley mosaica, de los 10 mandamientos, y del código número 3, que habla de las ordenanzas del pueblo de Israel, de las leyes civiles, de las leyes, de los estatutos de comida, de las leyes higiénicas, todo eso era para todo el pueblo de Israel. Pero la parte segunda del código, que hablaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo, era para creyentes nada más. Entonces, vemos, y más adelante lo vamos a ver más, con más tiempo, ¿verdad? Entonces, vemos que a pesar de que las provisiones espirituales tenían significado solo para los creyentes, el resto de la ley mosaica le pertenecía a todas las personas del pueblo de Israel, creyentes e incrédulos. Entonces, como un sistema integrado del todo, la ley mosaica se enfocaba en el tabernáculo y más tarde en el templo, porque ese era el lugar de adoración. Por eso tenemos el templo ahí, ven las naciones de Israel alrededor del templo, porque ahí es donde residía la gloria Shekinah, ¿okay? Y ese era el templo. Hoy en día las iglesias que tenemos son simplemente un local, una ubicación, es un auditorio, una clase, un lugar donde se da la clase de la palabra de Dios. Pero el templo verdadero era el templo que existía en el Antiguo Testamento, donde residía la gloria Shekinah. Hoy en día cada uno de nosotros somos el templo. Cada uno tenemos la gloria Shekinah, que es nuestro Señor Jesucristo, en cada uno de nosotros. Entonces, donde residía la presencia de Dios era en el tabernáculo y más tarde en el templo. Y los ofrecimientos y los rituales y los días santos que ahí se observaban y se llevaban a cabo anticipaban el día cuando Dios vendría en la carne como el Mesías prometido. Ahí está, eso era todo lo que enseñaba en esos rituales y los días santos, y todo lo que se observaba hablaba del Mesías venidero, del Mesías prometido, y ellos conocían a nuestro Señor Jesucristo como algo, un evento futuro. Ya nosotros lo vemos como un evento pasado. Entonces, vamos a terminar ahí porque ya se nos acabó el tiempo, pero la próxima vez continuamos, porque esto es cada vez se pone mejor y nos da mucha más información a cada uno de nosotros, ¿verdad? Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para conocer todas estas cosas que tú has establecido y que has preparado de antemano, como tú gobernaste el pueblo de Israel y la historia. Toda la historia está bajo tu comando, Señor, y nada de lo que sucede en este mundo sucede sin que tú lo sepas y que tú lo permitas, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, en el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.